Sigue Joseba y llega... Bueno, bueno, ¿cómo está Chema Martínez?
¿Quieres oír cómo terminó ayer la primera etapa de la Vulcano? Mira,
sí,
mira,
a ver.
Ha sido un infierno de frío. Horrible. He tenido hipotermia quedando 10 kilómetros. Y, joder, ¿cómo se ha hecho? Se me han calambrado las piernas, que no me podía ni mover. Y ha sido durísimo. Muy duro. Ha sido un infierno, pero de frío. ¡Uah!
¡Uah! ¡Oh! ¡Infierno!
No es que estuviera bebiendo mientras hacía la primera etapa de la Vulcano, por eso le veías así que se le iba un poco el labio. No, es que lo tenía congelado.
¡Joder!
Sí, Vulcano está en Islandia.
En Islandia.
En Islandia, sí.
Hace tanto frío. Chemita, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal, Chema?
De frío es poco lo que estoy pasando por aquí. Dios mío, mi vida. O sea, no hace una temperatura demasiado baja porque estamos en torno a 4 grados. Pero os puedo asegurar que el viento y cuando llueve, o sea, la temperatura baja tremendamente, la sensación térmica es horrible. Y bueno, ponías el vídeo, el audio, Joseba, ayer sufrí muchísimo. Ya sé lo que es llevar el cuerpo a temperaturas tan bajas porque se me ha acalambrado, notaba que era incapaz de dar pasos, no podía hacer con los dedos pinzas, ¿no?, para intentar quitarme la mochila. O sea que ayer fue un día muy duro. Y hoy, fíjate, nos han tenido que recortar la etapa de 50 kilómetros a casi 33 kilómetros porque se pone a llover, empieza a hacer viento y es que vas corriendo y o sea, que es una sensación de que vamos, que el infierno, pero congelado, un infierno congelado.
Pues de hecho, me contabas esta tarde, Chema, que hay gente que ha sufrido hipotermias ya severas, ¿no?
Sí, fíjate, tenemos un equipo médico, creo que son ocho médicos los que tenemos, y todos los días nos vuelven a decir, oye, cuando notéis el más mínimo síntoma de que empezáis a tener mucho frío, más de lo normal, tenéis que pararos, poneros la ropa, y sí, hay gente que llega más justita, porque si no estás muy preparado, son muchos kilómetros, muchas horas las que tienes que estar corriendo, y ha habido gente que ha llegado, bueno, que casi se ha desplomado, y alguno han tenido que ir a buscarle porque es duro. O sea, que al final ese tipo de carreras son extremas, no puede venir cualquier persona, necesitas estar preparado, pero sí que hay gente que lo está pasando bastante mal.
¿No hay ropa que lo evite? Es decir, ¿no hay nada que te diga, pues mira, esto te garantiza que estás mucho más protegido? ¿No hay nada que lo evite?
Para que te hagas una idea, Juanma, fíjate, yo estoy corriendo y la media me ha salido a 4,58, los 33 kilómetros. Vas corriendo y tu cuerpo sube de temperatura, pero en el momento, el problema es pararte. Por mucha ropa que te pongas, si estás mojado con el viento, da igual. O sea, o te mueves, o entras en calor, o tu cuerpo se empieza a quejar. Pero sí que tenemos la obligación de llevar en la mochila, pues eso, una camisa seca, un cortavientos y un chubasquero, guantes, y que tú eres un poco el responsable de tu seguridad. Es decir, si tú no estás bien, cuando pases a un punto de control, puedes decir, oye, que no estoy bien, y te ponen una manta, que llevamos también una manta térmica dentro de la mochila, con lo cual al final eres tú el que decide, y por eso nos hacen hincapié. Pero la ropa, luego aquí sí que tenemos la posibilidad de tener un saco de que no, o sea, un saco donde tenemos el saco de dormir, un plumas para cuando llegamos al campamento, que sí que nos dejan ponernos esa ropa, ¿no?, que tenemos solo preparada para el campamento, ahí nos volvemos a abrigar.
Oye, ¿cómo se cura de una hipotermia? ¿Cómo se recupera la temperatura? ¿Bebiendo y tapándote?
¿Solo con un caldo de pollo?
Sí, eso sí.
Sí, bueno, sobre todo lo que están haciendo, llevándoles a sitio con calor, y les ponen manta. De momento no ha habido ningún tipo de nada grave, ¿no? O sea, que no ha habido tener que evacuar a nadie, sino simplemente abrigando, secando a la gente y poniéndole ropa seca, y con eso, poniendo cerca de un radiador, o no sé dónde los ponen, para que poco a poco vayan cogiendo temperatura. O sea, que al final no está siendo eso, que no ha habido ningún problema, ninguna emergencia como tal.
Oye, ¿y dónde estás? Porque yo las fotos que he visto, estás en la nada. Porque donde estás tú no hay nada. Hay hierba y de repente aparece un río que tienes que cruzar, por cierto, que ahí tienes que salir empapado de agua. Y nada más. Viento, lluvia y frío. No hay nada más, ¿no?
Pues nada más. Ayer cataratas vimos. Hoy hemos cruzado muchos ríos, porque todos los ríos hay que cruzarlos. Y ahora, con la que está cayendo y con... Bueno, aquí lo de Islandia es que solo hay volcanes en erupción y tormentas. Es lo único que hay. Entonces, el paisaje es espectacular, o sea, es un espectáculo poder correr viendo plena naturaleza. Yo llevo 2 días que me hacía falta estar desconectado del mundo de esta manera, porque lo único que era yo solo corriendo, intentando seguir las marcas que tenemos que seguir, y claro, como encima voy primero, chicos, es que voy primero.
Es que, o sea, perdona, es que no hemos dicho, llevamos 5 minutos sí, de que ha ganado las dos, y no hemos dicho que estamos hablando con el líder de la...
Es que ha ganado las dos, además. Sí, sí,
o sea, es una vergüenza. Estamos hablando con el líder de la Vulcano Islandia. Chema Martínez, buenas noches.
Buenas noches, el líder.
El líder, sí, señor. Joder, qué maravilla. Y vas líder, o sea, pero...
¿Qué ganas?
No, estarás flipando, ¿no?
Sí, además hacía tiempo, bueno, últimamente lo estaba haciendo bien, pero aquí se nota que he venido muy preparado. Vengo muy fuerte, a pesar de ayer ese problema que tuve, no me había pasado nunca, estar tan al límite que no poder subir casi una cuesta porque se me acababan los gemelos, o eso no me había pasado, creo recordar, nunca. Pero es una maravilla, poder ir solo, es el que va abriendo el circuito, está todo imaginaos un paraje de naturaleza increíblemente maravilloso, y lo estoy disfrutando y voy totalmente desconectado, muy concentrado en todos los puntos que tienes que seguir, porque si te despistas un poquito te pierdes, y eso es lo que no hay que hacer, ¿no? Y entonces voy muy muy concentrado y disfrutando de la competición, que está siendo muy dura, y solo llevo apenas un tercio, porque queda la parte más complicada y terminamos el sexto día, que serán 60 kilómetros, 64 creo, en modo navegación. Así que todavía queda lo duro por llegar, pero bueno, me lo estoy pasando. Estoy muy cansado, pero estoy disfrutando muchísimo. Lo único, la comida, que estoy aquí comiendo liofilizado. Más o menos nos aportan 800 kilocalorías, pero lo que estoy echando de menos es un plato. O sea, yo creo que ahora ya que eres un profesional de la materia, me tienes que hacer unas lentejitas con carabineros o lo que quieras para recuperarme. Eso, yo creo que hecho. Eso estaría
eso,
muy bien.
Eso está hecho. Mira, he hecho hoy una pata cordero espectacular. O sea que nada, cuando vengas te invito a comer. A ver, ¿qué más cosas destacamos en este kilómetro?
Pues destacamos básicamente ese reto que ha organizado Adidas en Alemania, que se llamaba Road to Records, que tenía como objetivo batir 6 récords del mundo con las zapatillas a Adizero. Se han conseguido 2 de los 6 intentos. La keniata Jebet Tirop, que ha conseguido el de 10.000 en 30.01. Ha rebajado 28 segundos el récord anterior. Y la etíope Sembere Teferi, que ha bajado el de 5.000, ha conseguido el récord mundial de 5.000 con 14.29, es decir, 15 segundos menos que el anterior. Y Chema me dice que es una barbaridad lo que han hecho.
Sí, sí, y además rozando la barrera de los 30 minutos, que ya estamos hablando de marcones, ¿no? Y bueno, no sé que es descalificado con toda la movida que hay de zapatillas a un corredor en Austria por utilizar una zapatilla diferente. O sea que al final yo creo que esta irrupción de tanta tecnología que se bata muchas marcas, se mejora todas las prestaciones, pero tiene que estar todo el mundo dentro de la normativa vigente, lógicamente.
Es de Lara Urisa, que ganó el maratón de Viena, 2:09:22, pero las zapatillas tienen que tener un grosor máximo en la suela de 40 milímetros. Si supera eso, ya no te las compraría.
¿Las Adizero tienen más de 4 centímetros?
Las que he utilizado eran unas Adidas, pero no sé si eran las... No, las Adizero me imagino que no, porque el resto de la gente sí que ha corrido. Pero estas deben ser un poquito más altas, y al tener más de 40 milímetros de grosor en la suela, entonces no están homologadas por la Federación Internacional y no se pueden conseguir récord con eso.
Sí, sí, es que tiene
o sea que la historia de las zapatillas está ya marcando el rumbo del atletismo.
Bueno, pero escucha, al final en todos los deportes hay material homologado o no.
Sí, sí, sí.
En todos. O sea, en el esquí, en el ciclismo, en el Fórmula 1 y motos, imagínate.
Claro,
o sea, que nada, adaptarse un poco a los tiempos.
Y además hemos tenido el Campeonato de España de Medio Maratón en Oruña de Piélagos. Ha ganado Abdelaziz Merzogui, 1:04:27, y Nuria Lugueros, 1:16:44.
Vale. Vamos a ir con las preguntas, porque veo que está un poco crítica la conexión con Islandia. ¿Sigues por ahí, verdad, Chema?
Aquí sigo, os estoy escuchando atentamente.
Vale, pues mira, la primera pregunta que te hacen es, ¿qué reloj recomiendas para el trail?
Bueno, el recomendar un reloj, eso es como quien quieres, a papá o a mamá. Yo recomiendo el mío, el Polar Vantage V2, que va de maravilla. O sea que esa es una buena recomendación.
¿Uso de máquinas de automasaje para relajar musculatura, sí o no?
Hombre, yo creo que sí. Si te puede dar un profesional, un fisioterapeuta o un masaje, siempre mejor que mejor. Pero si te podemos tener algún tipo de máquina o ayuda para no el masaje nosotros solos, estupendísimo.
Oye, ¿has visto la pistola esa que te da?
Sí, Chema tiene una especie de como una batidora de las claras de huevo. Una de esas que... Pues una cosa.
Esa es.
Sí, sí.
Esa tengo yo en casa, Juanma. Esa un día, si queréis, os doy con la pistola para que lo veáis y lo comprobamos.
Pero en la cara, ¿no? Nos das pero en la cara. Vale. A ver, para entrenar 166 kilómetros, ¿qué volumen de kilómetros habría que hacer? ¿Entrenar 166?
Pues mira, Sí, eso son las pruebas de 100 millas. Son ultras ya total, pero fíjate, si una persona normal entrena una maratón entre 50 a 70 kilómetros, hace una maratón, un profesional varía 200 kilómetros a la semana para hacer una maratón, pues imagina, depende un poco del tiempo que tengas y que le puedas dedicar, pero al menos tienes que ser capaz de hacer un mínimo de 100 kilómetros a la semana para afrontar un desafío como son 100 millas.
¿Y un entrenamiento de tirada larga para esto cuánto es?
Pues imagínate.
Fíjate, yo no he hecho más de... No, maratón seguro. Tienes que hacer mínimo 40-50 kilómetros unas cuantas veces.
Joder. Y la última, hormigueo y uñas moradas en las manos después de comer. ¿Por qué?
¿Después de comer o de correr?
O de correr.
No, hombre, si las tienes...
Porque has comido remolacha, ¿no?
Si las tienes así, eres un guarro, vamos. A ver.
Ay, me habían pillado ahí, Joseba.
Sí, además de verdad, ¿eh?
No sabría que haberte contestado. Fíjate, si es después de correr, a lo mejor tenemos algún tipo de pinzamiento en la espalda, algún tipo de bloqueo que alguna terminación nerviosa nos afecte y nos esté dando ese hormigueo. Así que yo iría a visitar a un osteópata para ver si nos deja perfecta esa espalda y puede ser algún problema que nos esté llegando eso, nos esté limitando el movimiento de los dedos, o sea, ese hormigueo que detecta el amigo.
Oye, y cuando no estás corriendo, ¿qué estás haciendo si estáis a la intemperie?
Pues nada, metido en la tienda descansando, porque se puede hacer poco más, y estar en el fuego y nada, no tenemos mucho más que hacer. Hablar y cada uno cuenta su historia y todo el mundo contando su batallita de la carrera.
Venga, pues nada, te dejamos descansar. Mucha suerte en lo que te queda. Un abrazo.
Muchas gracias, buenas noches.
Hasta luego, adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.